En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Miles de pequeños o grandes gestos de solidaridad han sido la respuesta de los andaluces con los afectados por la Dana, que tienen que empezar desde cero después de haberlo perdido todo. En Jaén, la colecta de la pasada semana, de más de 200.000 euros, se ha enviado ya a Caritas Española. Lo mismo hará Córdoba, que donará íntegra la colecta de este domingo, Día de la Iglesia Diocesana, a la misma causa. Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía. Y comenzamos en Málaga, donde hoy arranca el décimo encuentro de músicos católicos contemporáneos que tiene como lema Aliados del Sueño de Dios y que será también un evento solidario con los damnificados por la Dana. ¿No es así en Carnillamas?
Así es, Lola. Málaga está ya recibiendo a los artistas y músicos de todos los puntos de España que van llegando para celebrar el encuentro desde hoy al domingo. Entre los actos, la entrega de los premios espera y una vigilia de oración en la catedral mañana sábado a las 9 de la noche, cuya recaudación se destinará a tantos que han perdido tanto por la Dana.
Esperanza para los más vulnerables. En Almería, Ramón Bogas.
En el marco del año de la oración y como preparación al jubileo de Roma, se presenta a Lola el primer encuentro de entidades diocesanas que trabajan poniendo esperanza en los hermanos más vulnerables. Tendrá lugar mañana en la Casa de Espiritualidad de Agua Dulce y contará con la asistencia de Fernando Redondo, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, y el testimonio del joven Jaime Barón, protagonista de la película documental Vivo, ¿quién anda ahí?
A Huelva nos trasladamos ahora porque el obispo Monseñor Gómez Sierra otorgará la insignia Pro Ecclesia a dos onubenses. Nos detalla esta información nuestro compañero Alejandro Ramos.
Y se les entregará el próximo miércoles 13 de noviembre, festividad de San Leandro, patrón de la diócesis de Huelva. Antonio Sánchez Pajares es médico, director de la pastoral penitenciaria, y María Concepción Gómez Pérez ha sido y es voluntaria de Caritas por casi medio siglo en su parroquia de San Sebastián, de la capital. A ambos se les otorga esta insignia en reconocimiento a su especial dedicación, servicio y fidelidad a la Iglesia Diocesana de Huelva.
El pasado martes celebrábamos Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Cruz. Sevilla se prepara para acoger mañana el acto en el que se beatificará al padre Torres Padilla, cofundador de esta congregación religiosa. Eduardo Osborne nos cuenta los detalles.
En Sevilla estamos viendo una víspera festivas, porque mañana se celebrará a las 11 de la mañana en la catedral la beatificación del padre José Torres Padilla, cofundador de la Compañía de la Cruz junto a Santa Ángela. La misa será presidida por el cardenal Marcelo Semeraro. Al día siguiente se celebrará a las 10 de la mañana una misa de acción de gracias, también en la catedral, que será presidida en esta ocasión por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Said Meneses.
Desde esta semana, la reliquia del sacerdote beato granadino José Vigil Cabrero ya está depositada en la parroquia de Hueto Tájar. Fue durante la Eucaristía presidida por el arzobispo y concelebrada por el presbiterio diocesano en el marco de su retiro del clero. Nos amplía la información Paqui Payares.
Allí se depositaba la reliquia de este mártir beatificado el año pasado junto a otros compañeros mártires asesinados por odio a la fe en 1936. Fue en el retiro del clero con el que se conmemoró la memoria de los mártires del siglo XX en España. Antes se celebraba una conferencia sobre el jubileo de la esperanza con motivo de esta convocatoria universal.
Y concluimos en Córdoba, donde Universidad y Ayuntamiento elogian la gestión de su conservación y uso de la mezquita catedral en el marco de unas jornadas dedicadas a reconocer los valores excepcionales del templo. Nati Gavira.
La presidenta de ICON España, María Auxiliadora Llamas, fue la encargada de inaugurar estas jornadas cuando se cumplen 40 años desde que la UNESCO declarara la mezquita catedral de Córdoba Patrimonio Mundial de la Humanidad, un aniversario que el Cabildo celebra con actos de investigación y conocimiento, como estas jornadas que profundizan en la aplicación de conocimiento para seguir mejorando su conservación.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Las parroquias de Córdoba, las cáritas parroquiales, la iglesia cordobesa no esperó ni un minuto para ponerse al servicio de los que han sufrido los terribles efectos de la Dana. Al lado de los que sufren en la distancia, enviando víveres, mantas y dinero, los cordobeses han sabido estar cerca con su oración por las víctimas. La ayuda de los cordobeses llegó a colmatar dependencias parroquiales y la organización ha permitido su llegada hasta Valencia. Cáritas Diocesana de Córdoba ha hecho un primer envío de 90 30.000 euros. Los efectos de la dana en poblaciones valencianas han despertado una ola de ayuda voluntaria y la llegada de miles de kilos de alimentos y productos de primera necesidad. Sin embargo, la tragedia exige la intervención en inmuebles destrozados con el esfuerzo de todos y grandes recursos económicos. La diócesis de Córdoba destinará la colecta del Día de la Iglesia Diocesana a las víctimas de la dana. El arzobispado de Valencia recibirá la recaudación del día 10 para paliar las necesidades de las parroquias. Monseñor Demetrio Fernández es el obispo de Córdoba. Explica que esta iniciativa ha brotado de los fieles cordobeses y vale la pena ofrecer la colecta porque las carencias serán cada vez más notables.
Pues es algo que ha brotado de la caridad de los fieles de Córdoba. Me ha venido sugerido y me parece una feliz iniciativa. Creo que vale la pena poderla ofrecer a estos hermanos que han sufrido y que siguen sufriendo, porque ahora las carencias cada día serán más notables. Por tanto, invito a todos los diocesanos de Córdoba a que canalicemos esta ayuda a través de nuestras parroquias. El cauce a seguir será después vía Cáritas a Cáritas de Valencia.
El Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este año con el lema Una llamada que cambia vidas, es una jornada dedicada a avivar la conciencia con corresponsabilidad y colaboración con recursos y con talentos de cada miembro de la Iglesia para participar en su sostenimiento. Con la mirada puesta en los que sufren la devastación de Valencia, comenzamos comprobando que la ayuda de todos hará posible la paz. Familias enteras han dado ejemplo de ello en parroquias de nuestra diócesis y a través de Cáritas se siguen volcando a hacer posible la reconstrucción. Es tarea de todos. El valor de la familia aflora siempre en los momentos de dolor, sobre todo. Tenemos desde hace muy poco tiempo nuevos delegados de familia y vida en nuestra diócesis. Ellos son Pilar y José María. De su emocionada llegada al cargo y de sus proyectos llenos de trabajo y decisión, hablamos en unos minutos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En el plan de Dios todo es para bien, porque orienta las cosas para el bien. Dios encomienda tareas y en el inicio del curso lo hace al matrimonio formado por José María Pérez y Pilar León, recientemente nombrados delegados diocesanos de familia y vida. Con ellos hablamos en los próximos minutos de la emoción de su nombramiento en la Catedral de Córdoba y su responsabilidad en adelante. Ellos son padres de dos hijas, una de ellas en edad universitaria, y conocen como cristianos la sed de Dios que también anida en las familias de Córdoba. Buenas tardes y bienvenidos a ambos.
Buenas tardes, Nati.
Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, José María, Pilar, por acompañarnos. En vuestro envío en la Catedral de Córdoba el 8 de septiembre, el obispo destacó cómo había crecido la delegación para atender todas las realidades que conciernen a la familia. Los novios cuentan con Camino de Cana, las personas separadas no vueltas a casar ni convivientes pueden acudir a un amor que no termina, los matrimonios a retiro de amor conyugal, etcétera. Da muestra esta diversidad a la atención tan específica que la familia recibe de la Iglesia.
Pues por supuesto que sí. Nosotros creemos que la Iglesia, pues como madre que es nuestra, pues está ahí para ayudar, para acoger, para querer y sobre todo para amar, que es lo que por el motivo principal por el que estamos aquí, para amar. Hay mucha, en concreto la delegación de familia, pues tiene muchos proyectos que se han puesto en marcha, que se intentan lógicamente pues abarcar lo máximo posible dentro de lo que es este apoyo que se puede dar. Estos proyectos son lógicamente algunos. No se llega a todos los puntos, pero bueno, poco a poco se intenta llegar a ello.
En realidad, la delegación de familia y vida pues abarca un campo tan amplio porque la Iglesia, como madre que es, pues se preocupa de la persona desde su concepción hasta la muerte. Tanto es así que dentro de la delegación pues se han desarrollado proyectos como Proyecto Ángel, Proyecto Raquel, que acoge pues tanto a madres que están embarazadas, que están pasando por un embarazo con dificultad, como por la situación dramática del aborto que viven muchísimas familias. Pasando por el acompañamiento a jóvenes, a novios que se están preparando para el matrimonio con el proyecto Camino de Cana, y ya pues también pues se están desarrollando también encuentros de abuelos y personas viudas. Bueno, y ahí estamos trabajando para que eso pues abarque a toda la dimensión de la persona.
Qué importante es esa labor en la pastoral familiar. Estáis acompañados por el conciliario, Ángel Cristo Arroyo. ¿Cómo valoráis esta guía?
Ángel es alguien que ama y además se nota, ¿no? Cuando estás hablando con él, con la cantidad de actividades que su mente es capaz de generar, pues te das cuenta de que verdaderamente ama y que siente una vocación de servicio al Señor pues inmensa, ¿no? Junto a él pues está también el padre Leopoldo, que es viceconciliario, con lo cual pues bueno, nosotros nos sentimos muy, muy, muy arropados por este camino que iniciamos y que ellos los tenemos justo al lado.
Bueno, tanto el padre Ángel como conciliario de la delegación, como el padre Leopoldo como viceconciliario, pues son unos pastores extraordinarios y muy necesario, sobre todo pues en nuestra tarea, ¿no? Ellos que tocan cada día el corazón herido de tantísimas familias, pues nos dan luz en nuestra misión y para acompañar y dar la respuesta siempre más adecuada a cada circunstancia. Para nosotros son un testimonio pues de entrega absoluta y de vivir con gran pasión su vocación sacerdotal, lo cual para nosotros pues nos sirve de guía y de ejemplo también para vivir nuestra vocación matrimonial con esa misma entrega. Y bueno, pues estamos encantadísimos y súper apoyados por ellos y siempre atentos a todo lo que necesitábamos y animándonos y bueno, sobre todo ahora en los inicios.
Ellos que conocen el corazón herido de tantas familias, decía Pilar, ¿algún consejo os han dado? ¿Os han dicho de alguna manera, bueno, pues esto queremos deciros porque es forma parte de los inicios y queremos estar a vuestro lado de algún modo?
Bueno, pues ellos siempre las indicaciones que nos dan y nosotros también lo vemos, ¿no? Que es acompañar, que todo el que se acerque a la iglesia con cualquier tipo de problema y venga de donde venga, se sienta acogido, se sienta acompañado, se sienta amado, en realidad, porque es realmente para lo que estamos, ¿no? Como decía el Papa Francisco, ¿no? Que tenemos que ser un hospital de campaña y que todo el que llame a la puerta pues se sienta como en casa. Definitivamente es así.
Así es. ¿Qué creéis fundamental vosotros para que las familias se abran al anuncio de Cristo?
Pues principalmente, normalmente, cuando uno aprende es cuando conoce las cosas, pero sobre todo las vive. Entonces, lo principal que nosotros vemos en el ámbito de la pastoral familiar es que el testimonio de tantas y tantas familias que por las circunstancias que estamos actualmente, pues por la sociedad, por el mundo, el estrés que llevamos y demás, eso no vende. Eso no sale en los periódicos que hay familias cristianas que viven o intentan vivir, lógicamente, con sus pecados, porque todos tenemos pecados y todos somos pecadores, ¿no? Pero que viven, que se preocupan por sus semejantes, por sus hermanos, por el que tienen al lado, se preocupan pues por aumentar el conocimiento de Cristo. ¿Cómo? Pues simplemente actuando, ¿no? Actuando como deben de vivir, ¿no? En el día a día, con el rezo, tanto personal como familiar, el tener en la educación de los hijos, el ser un poco referente, porque muchas veces te vienen y te preguntan, bueno, ¿y por qué me han preguntado a mí estas madres, estos padres del colegio, compañeros de trabajo, por qué me preguntan? Yo soy uno más de ellos. Entonces, te das cuenta de que algo tienes en especial. ¿Qué es lo que tienes en especial? Pues simplemente el amor a Dios, no hay más.
Sin duda. Al inicio del curso era dramático comprobar cómo los periódicos hablaban del descenso de la natalidad, que deja imágenes inéditas como clases con 5 alumnos en las etapas de infantil o de primaria. ¿Es consciente la sociedad, Pilar, de qué significa el invierno demográfico, en palabras del Papa, para el futuro de nuestra sociedad?
Bueno, pues obviamente esta sociedad no es consciente del riesgo que estamos corriendo, ¿no? pero también es muy difícil para los jóvenes construir un proyecto de familia, ¿no? Un proyecto de futuro, ya que no hay políticas que favorezcan esto, ¿no? Ante a esta falta de política, pues también se une el gran individualismo en el que se está viviendo, que pasamos siempre o sea, se vive en el yo en vez de vivir en el nosotros, que es en realidad cómo se debe de vivir en una familia, ¿no? Pues pensando uno en otro y en todo el que se acerca a esa familia, ¿no?
Sí, José María, decíamos que cuando hay pocos niños hay poca esperanza, quizás. ¿Cómo podríamos, de alguna manera, qué mensaje necesitan esos jóvenes con problemas para crear su propia familia, decididos a empezar, pero con pocas posibilidades materiales? ¿Qué le podríamos decir?
Pues que tengan fe, que tengan fe, que confíen en Dios, porque lo que está claro es que solo no podemos caminar. Nosotros, pues, con nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta muchísimas veces que cuando nosotros queríamos hacer algo, nosotros, siempre había algún tipo de dificultad. Incluso simplemente en la relación del matrimonio, ¿no? Y en cambio, todo aquello que siempre ha estado bajo el amparo del Señor, pues nos ha salido. Bueno, ¿cómo hemos sido capaces de hacer esto? ¿Cómo hemos sido capaces de hacer lo otro, no? O yo no he hecho nada, te dan gracias a lo mejor de algún consejo que tú has dado. Y de bueno, si yo soy una persona normal y corriente, yo no soy nada extraordinario. Pero muchas veces lo das con el corazón y pensando siempre en cómo lo haría. Una barbaridad, ¿no? ¿Cómo lo haría Jesucristo? ¿Cómo le aconsejaría? ¿Hacia dónde iría, no? Lo que pasa es que, claro, somos humanos.
Somos humanos, efectivamente. El 25% de los jóvenes y adolescentes españoles se ha autolesionado en el último año. También son datos de primero de septiembre. En Córdoba creció el suicidio por encima de la media española. En vuestra opinión, ¿qué papel tiene la familia para dar esperanza al mundo? ¿Cómo entendéis esta situación a la luz de la fe?
Bueno, el papel de la familia es fundamental para la esperanza en el mundo. Eso yo creo que lo tenemos claro. Porque en ella se protege, se acoge, se acompaña, en definitiva se ama de manera incondicional. Esta situación la entendemos porque hemos echado a Dios de nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando a Dios lo echamos de nuestra vida, entra el mal. Existen muchísimos jóvenes que viven en una profunda soledad y en su familia nadie lo sabe. Hay muchos jóvenes que llevan en su mochila pues heridas y en su casa pues nadie se entera. Entonces pues están caminando solos y nadie le habla de Dios. Esto es otro gran desafío que tenemos por delante. Y bueno, y con las noticias con las que nos hemos levantado, por ejemplo, hoy, pues con el tema del suicidio, esto hay que ponerse a trabajar para poder acompañar a todas estas familias y todas estas personas que sufren tanto, porque no quieren dejar de vivir, lo que quieren es dejar de sufrir, ¿no? Y dejar de estar solos. Así que pues ahí estaremos, si Dios quiere, pues para lo que Él nos encomiende.
Bien, pues muchísimas gracias por esta primera entrevista, la primera de muchas, porque tendremos que llevar muy al cabo de la calle todo lo que la Delegación de Familia y Vida, Delegación Diocesana de Familia y Vida, dé de sí en un tiempo de extraordinaria esperanza para todos nosotros y que, bueno, de algún modo vamos a caminar todos juntos en esta nueva encomienda que la Iglesia os hace. Así que muchísimas gracias a Pilar y a José María y buen trabajo.
Muchas gracias. Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Unas jornadas para comprobar la universalidad de la Mezquita Catedral de Córdoba.
La presidenta de ICOM España, María Auxiliadora Llamas, ha sido la encargada de inaugurar las jornadas académicas y divulgativas cuando se cumplen 40 años desde que la UNESCO declarara a la Mezquita Catedral de Córdoba Patrimonio Mundial de la Humanidad. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, expresó su reconocimiento a la labor del Cabildo para mantener el alma de Córdoba y el obispo aludió al profundo significado que tiene para la humanidad un templo construido para alabar a Dios. El rector de la universidad aportó la necesidad de seguir identificándonos con el edificio. Escuchamos al deán presidente del Cabildo y al obispo de Córdoba.
Invitando a grandes expertos conocedores de este monumento o expertos en la materia, para que pudieran hacer aportaciones que después tengamos en cuenta en nuestro sistema de gestión o en los...
Y yo creo que este monumento, Mezquita Catedral, no cumpliría su objetivo si no fuera para Dios, que es para lo que se construyó y es para lo que se está usando.
Córdoba también acogerá la 23ª Conferencia de Catedrales Europeas. Con una primera sesión celebrada en Pisa, las conferencias se prolongan en Córdoba los días 27 y 28 de noviembre.
Y el Cristo de la Tabla de Montilla ha partido para el Museo del Prado para formar parte de una exposición internacional denominada Darse la Mano, Escultura y Color en el Siglo de Oro.
El párroco de Santiago de Montilla, Fernando Suárez, subraya la importancia de formar parte de una exposición internacional en que podrán admirar esta obra que representa el símbolo más importante de nuestra fe, la Cruz de Cristo, y a su vez da muestra del rico patrimonio que hay en Montilla.
Esta colaboración que se establece entre la Iglesia de la Diócesis de Córdoba con la cultura, pues es innegable. Ya se fue el Cristo de Zacatecas, participó ya en otra exposición internacional y ahora pues con mucho gusto pues podrán admirar esta obra que muchas veces pasa desapercibida para los montillanos, incluso muchos de ellos quizá no la conocen, pero bueno, para nosotros el símbolo más importante de nuestra fe, la Cruz de Cristo, el crucificado, pues que salga de Montilla pues es una alegría muy grande.
La obra de la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla volverá a formar parte de esta exposición internacional del Museo del Prado, tal y como ya lo hizo el Cristo de Zacatecas. Se trata en esta ocasión del Cristo de la Tabla, una singular obra que se conserva en la parroquia de Santiago Apóstol y que fue restaurada en 2022 gracias a una ayuda de la Junta de Andalucía.
Córdoba es la sede desde hoy del primer Congreso Nacional de Hermandades Resurrexit.
Las hermandades y cofradías de la Resurrección buscan con esta cita dar visibilidad al valor de la Resurrección como base y fundamento de la fe, que se encuentra en la rica tradición de religiosidad popular de Córdoba y España. El evento está estructurado en 3 días, del 8 al 10 de noviembre, y se llevará a cabo en el Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba. Manuel Murillo es el presidente de Hermandades y Cofradías de Córdoba.
Lo que pretende es que podamos compartir todas las hermandades que asistimos un primer encuentro, compartir experiencias, compartir la idiosincrasia de cada uno e iniciar un camino de congreso pensando en 2033, que se cumple el segundo milenio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho único en la historia y es la base y el fundamento de nuestra fe.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos hablando de la generosidad de los cordobeses y de este modo comienza nuestra despedida con la luz de la decisión de la mujer viuda que entrega cuanto posee, icono de generosidad. Esta es la mirada transparente de Antonio Gil.
Dirigimos hoy nuestra mirada transparente al Sínodo de los Obispos que se ha celebrado en Roma, dedicado a la sinodalidad y que finalizó el pasado 27 de octubre. Se trata, como bien sabemos, de un órgano consultivo con 368 participantes de los 5 continentes del mundo. En palabras del Papa, los trabajos del sínodo constituyen un paciente esfuerzo para la purificación de la mente y del corazón, con el fin de escuchar las voces, es decir, las ideas, las expectativas y las diversas propuestas para discernir mejor la voz de Dios que habla la Iglesia. Ojalá podamos percibir y constatar los frutos de esta asamblea desarrollada con tanta ilusión como esperanza. Contemplemos también la silueta de esa pobre mujer viuda que nos ofrece el Evangelio de este domingo como icono de generosidad, echando en el cepillo del templo todo lo que tenía. Y es que el amor cristiano tiene un aroma especial, el de la generosidad y la entrega a Dios y a nuestro prójimo.
Gracias a don Antonio Gil. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana.